Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3, nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Estamos considerando, como sabéis, la importancia de la iglesia local como un medio que Dios ha establecido para preservar la verdad y proclamar su nombre. Ese es el propósito de la iglesia. No son muchos los que comprenden las implicaciones de ser miembro de la iglesia local. No son muchos los que entienden la autoridad que la iglesia tiene sobre sus vidas, y tampoco son muchos los que entienden que el pertenecer a una iglesia local es un mandato imperativo de Cristo para todos aquellos que son creyentes. Esto es lo que enseña la Escritura. Sin embargo, la inmensa mayoría de los llamados cristianos tienen un concepto completamente equivocado de lo que es una iglesia, de lo que supone que ellos formen parte de la iglesia, de las responsabilidades a la que Dios nos llama dentro de la iglesia, de qué manera la involucración en la iglesia de cada uno de nosotros forma parte del plan redentor de Dios, y cuál es el apoyo, el esfuerzo y el sacrificio. Repito, apoyo, esfuerzo y sacrificio que se demanda de todos y cada uno de los que componen la iglesia local sin excepción. Es decir, el pastor, por ser pastor, no tiene más responsabilidad que el resto de los miembros porque sean miembros. Tiene que hacer distintas funciones, pero la responsabilidad delante de Dios a muchísimos niveles es exactamente la misma. Como esto no queda muy claro, y para la gran mayoría precisamente es un asunto que no les interesa, la iglesia nos la encontramos como la vemos en nuestros días: un desastre. Quisiera que pensaseis en un momento acerca de algunas preguntas que os quiero proponer para que pensemos en algunas enseñanzas de las Escrituras respecto a la importancia de la iglesia. ¿Cómo se constituye una iglesia? ¿Cómo se constituye? Según las enseñanzas de las Escrituras, la iglesia la componen todos aquellos que Dios ha llamado por su gracia y los ha convocado en torno a sí. Así se constituyen las iglesias. ¿Y esto qué significa? Que Dios llame a un grupo de gente por su gracia y los convoque para que se puedan reunir en su día en una asamblea pública para alabar su nombre y escuchar su palabra. Pero esto en la práctica, ¿qué significa? Tenemos que decir que Dios llama a su pueblo a la salvación, pero también les da unas normas y unos medios de gracia para que los creyentes puedan recibir toda la bendición que Dios ha dispuesto para nosotros. Y esto en el contexto de unas normas que Él nos ha dejado por escrito en su palabra para que nos organicemos de acuerdo a las enseñanzas bíblicas y podamos, juntando las fuerzas, nuestras fuerzas con el Espíritu de Dios, cumplir el propósito que Dios nos ha encomendado. Esto supone que personas de distintas edades, de distintas clases sociales, de distintas condiciones, van a asumir la responsabilidad y el compromiso de reunirse y organizarse de acuerdo a la mente de Cristo que se nos muestra en las Escrituras para someternos en obediencia a Él. Es decir, es un pacto que también hacemos entre nosotros. Esto quiere decir que todos los que han sido llamados por Dios a la salvación se van a constituir como cuerpo de Cristo en obediencia a Cristo para asumir todo lo que esto implica. Por tanto, la iglesia es la suma de todos sus miembros, quienes deben organizarse de acuerdo a la mente de Cristo, esforzarse de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, sacrificarse en ese sentido asumiendo cada uno su papel. Por lo tanto, todos aquellos que hemos sido llamados por Dios y nos consideramos cristianos, nos tenemos que organizar en obediencia a la Escritura para constituirnos como iglesia y cumplir con el papel que Dios nos ha asignado. Es un pacto entre todos con Dios, entre nosotros mismos y con Dios. Es como si cuando alguien se quiere casar, debe saber que tiene que asumir sus papeles como cabeza de familia, si es el hombre. Debe asumir que se tiene que ir de la casa de sus padres y crear una unidad familiar independiente. Debe asumir que tiene que trabajar para pagar la hipoteca o el alquiler. Tiene que trabajar. Tiene que asumir las responsabilidades de pagar la luz, el agua, el teléfono y todos los gastos que se derivan de su casa. Tiene que atender a su esposa en todas aquellas cosas que pueda ser útil. Y tiene que cuidar y atender a sus hijos a nivel espiritual, emocional y material. Tiene que hacer todas esas cosas. Por lo tanto, debe ser responsable delante de la sociedad y delante de su propia familia de todas aquellas cosas que asume cuando se casa. Esto quiere decir que no se puede ir a la casa de sus padres a que le hagan la comida todos los días, porque eso es mucho más cómodo. Ya, pero es que ese no es tu papel ya. Ni quiere decir que todos los meses su padre le va a pagar la hipoteca. Tampoco. La tienes que pagar tú, que para eso te has casado y has contraído unas responsabilidades. Te tienes que esforzar, si eres cabeza de familia, en nutrir y en proveer de todo lo necesario para tu hogar. Pero esto no se entiende si tomamos esa ilustración, eso no se entiende de esa manera en la Iglesia. Sabiendo cómo enseña la Escritura que somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros con una función particular dentro de la Iglesia, la mayoría de los creyentes tienen en su mente el concepto católico romano de Iglesia. La mayoría. Y esto es un problema tan grave que en la práctica, en los países que han sido dominados por Roma, no tienen ninguna participación en la Iglesia. Parece como que el cura, el sacerdote, que es el que tiene que organizarse todo, que para eso le dan una iglesia que la paga el Estado, no se sabe quién, y para eso le dan dinero para hacer no sé qué, todo lo que tiene que hacer, la gente llega allí cuando le parece bien y le apetece, hace lo que tenga que hacer, sobre todo van cuando nacen, cuando se casan y cuando se mueren. Pero aparte de eso, no quieren saber absolutamente nada más de la Iglesia. Este problema, repito, es un problema tan grave que en la práctica hace que los países que han sido dominados por Roma tengan una serie de condicionantes y que los países que no han sido dominados por Roma, la actitud respecto a la Iglesia, la conducta con respecto a la Iglesia y todo lo que engloba a la Iglesia es completamente distinto. De ahí vemos que tengan una participación activa en general los miembros de estas iglesias en sus iglesias, de que se organicen para, juntamente con otras iglesias, enviar misioneros a todas las partes del mundo para proveer y promover el mensaje del Evangelio en cualquier país y esforzarse hasta lo sumo, haciendo todo lo que sea posible para que el Evangelio de la gracia de Dios sea predicado. En las iglesias de contexto católico romano es a la inversa, es decir, a ver quién están. En las iglesias que no son del contexto católico romano están, vamos a ver qué podemos hacer para llegar a más gente y predicar a más gente, cuáles los recursos con los que tenemos que disponer, cuál es el sacrificio que tenemos que hacer para enviar a los misioneros a todos los lugares del mundo. Pero en países del entorno católico romano es bueno, que nos manden, que nos den, y la iglesia como tal se ve desde esa perspectiva. ¿Qué me va a dar la iglesia? ¿Qué voy a recibir de la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia por mí? De ahí que la iglesia para muchos sea un edificio que ahí está, que lo ha pagado el ayuntamiento, claro, como todo el mundo lo sabe, que es gratis tanto la adquisición como el mantenimiento del edificio, como todos los gastos que de él se derivan, así como que el trabajo del pastor y todos los gastos que eso conlleva, pues alguien recibirá el dinero del cielo para pagar y cubrir todas esas cuestiones. Las atenciones a las visitas, los viajes que hay que hacer, el tiempo que se invierte, las distintas situaciones que hay que atender, el esfuerzo en todo lo que eso conlleva. La gente en general de la iglesia piensa que eso no va con ellos, no tiene nada que ver con ellos. Es un asunto que le queda al pastor, que para eso está, y para eso le pagan no se sabe quién, pero para eso está. Y como no se asume la responsabilidad a la que somos llamados cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, unos siempre se sacrifican, llueva, truene o ocurra lo que ocurra, estén enfermos o sanos o de vacaciones, y otros que también se llaman cristianos utilizan cualquier excusa válida para no responsabilizarse absolutamente de nada, de nada. Son los invitados permanentes, que cuando les apetece vienen, y cuando les apetece, no participan absolutamente nada de lo que tiene que ver con la iglesia. Quienes actúan así muestran otros síntomas sumamente preocupantes. Ser miembro de una iglesia es visto muchas veces de una manera despreocupada por aquellos que no ven la necesidad de asumir una pauta de conducta bíblica. Piensan que pueden hacer todo lo que quieran y que no pasa absolutamente nada, sin tener en cuenta el testimonio que ellos mismos están dando a su familia, el testimonio que están dando al entorno donde se mueven, el testimonio al que están abocando a la iglesia y todo lo que eso afecta al resto del cuerpo de Cristo. Viven como si fueran unidades independientes, solas, y pueden hacer y deshacer todo lo que se les ocurra. El asunto es que Dios ha dado a la iglesia la autoridad de disciplinar a sus miembros. Cuando se viola una pauta de conducta establecida claramente en la Escritura, cuando se daña el testimonio, cuando se viola alguno de los mandamientos establecidos en la ley de Dios, cuando se es de mal ejemplo, o cuando actitudes o conductas ponen en entredicho la fe, en todos esos casos la iglesia tiene que disciplinarse. Y el asunto que quiero dejar claro en vuestras mentes es que la iglesia de Cristo se tiene que organizar como si todos nos fuéramos de golpe a un lugar y tuviéramos que organizar un pueblo. ¿Cómo organizamos el pueblo? Pues tenemos que poner servicios de limpieza, servicios de vigilancia, servicios de iluminación, el alcantarillado, construir las casas y organizarlos para que todo funcione correctamente de acuerdo a unas leyes, que son las leyes civiles. Pero en la iglesia ocurre exactamente igual, con las leyes que Dios nos ha dado y las normas que ha establecido para que la iglesia funcione. El asunto es que la iglesia eres tú, no es el pastor, no, eres tú. Cada uno de nosotros formamos el ladrillo del edificio que constituye la iglesia, un cuerpo espiritual. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. No es un asunto de, bueno, el que predica, que se las apañe como pueda. Yo, como no predico y aparentemente no tengo ninguna responsabilidad en la iglesia, puedo hacer y deshacer a mi antojo. Puedo ir, no ir, subir, bajar, hacer lo que quiera. Ahora sí, al que está al frente de la iglesia le voy a exigir todo con absoluto rigor. Pero yo me quedo exento de absolutamente todo. Bueno, si alguien piensa esto, está completamente equivocado. Porque el mismo rigor que le exiges a aquellos que dirigen la iglesia te lo debes exigir a ti mismo. El hecho de que tú faltes a la iglesia por los motivos que tú quieras, piensa si el pastor o los que predican lo hicieran, si tú estarías de acuerdo con que eso ocurriera. Y sigo con el resto de cosas que requieren esfuerzo, sacrificio, dedicación, tiempo e inversión de muchas cosas. Si tú no estás dispuesto a hacerlo, podrás entender que la iglesia sea un desastre, porque si tú mismo no das el ejemplo que se requiere, el testimonio que se requiere y los recursos que se requieren para que todo funcione correctamente, difícilmente podremos mantener lo que es y lo que se espera de aquellos que han sido llamados a la salvación, que se reúnen como un cuerpo y que tienen el propósito de ser columna y baluarte de la verdad y predicar el evangelio de Dios hasta el fin del mundo. Con lo cual, si todos nosotros no estamos en la misma sintonía, y por eso la Escritura muchas veces habla que tenemos que estar con una misma mente, un mismo corazón, en unidad y en paz, difícilmente podremos conseguir el objetivo que Dios marca para la iglesia. Como muchas veces la gente dentro de la iglesia, los miembros, andan bastante a sus aires, es por lo que el Señor también nos da las herramientas para que la disciplina sea aplicada en la iglesia, que es el asunto en el que nos encontramos. Así que aplicar la disciplina en la iglesia es un mandato del Señor de la iglesia, no es un antojo de cualquiera que aparece por la iglesia. Es un mandato del Señor de la iglesia. Cuando nos sometemos a este mandato es cuando podemos ver una profunda manifestación del amor cristiano. Ya sabemos que al hombre en general no le gusta la disciplina, pero la disciplina es necesaria para todas las áreas de nuestra vida. Para decirlo de otra manera, el amor cristiano, el verdadero amor cristiano, implica que la disciplina se aplique en todos aquellos casos que sea necesario, porque eso es amar, corregir lo defectuoso, corregir lo que está podrido, sanar las heridas que están supurando pus y que hay que limpiarlas. Por eso leíamos el texto de 1 de Juan 5:2 para darnos cuenta de lo que implica el amor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Matiz importante. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios. Y si amamos a Dios guardando sus mandamientos, sin duda vamos a amar al hermano, porque también vamos a aplicar ese mismo rasero, guardando los mandamientos de Dios. Así que es nuestro deber, fundamentado en el amor, corregir las actitudes, las conductas que son claramente negligentes, que son contrarias al espíritu de la Escritura, y esto debe hacerse mientras que el hermano quiera oír. Mientras que la persona quiera oír, tenemos que instarle para que se aparte de su camino. El apóstol Pablo hace bastante énfasis cuando le dice a Timoteo: estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Por lo tanto, nos ha dejado bastantes guías para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. La casa de Dios es el lugar que Dios ha escogido en medio de su pueblo para que sepamos cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cuál es nuestro propósito y qué verdades nos han sido confiadas para que las proclamemos a los cuatro vientos. Así que si vamos a practicar el amor cristiano en el contexto de la iglesia, y se habla del amor, 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 pero el amor implica también disciplina, si vamos a practicar el amor cristiano, también debemos practicar la disciplina cristiana, porque las dos cosas van de la mano, el amor y la disciplina. Decíamos la semana pasada y recordamos que Dios al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esto evidentemente también es una realidad dentro del contexto de la iglesia. Estuvimos viendo la semana pasada la necesidad y el propósito de la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Y veíamos que de la misma manera que la iglesia aplica los principios bíblicos para la admisión de nuevos miembros, también debe aplicar los mismos principios bíblicos en el gobierno de esos miembros que caen bajo su autoridad. Y cuando sea necesario, también deben de ser dados de baja esos miembros si su conducta o si sus actitudes son claramente contrarias a las enseñanzas de las Escrituras. Porque esto le va a dar seguridad al cuerpo de Cristo de que no se va a tolerar el pecado, no se va a tolerar las cosas particulares, las manías o las disposiciones en contra de la Escritura de algunos, no se va a tolerar el pecado especialmente de soberbia ni el de rebelión dentro de la iglesia, porque somos llamados a guardar la unidad y la paz. Como en cualquier ejercicio de autoridad, ya sea en el país, ya sea en la familia, hay líneas que no se pueden cruzar, y esto ocurre en la iglesia. Dios también le ha dado autoridad a aquellos que gobiernan y dirigen la iglesia. Los principios que el Señor ha marcado en cuanto a la autoridad no pueden ser violados bajo ningún concepto. De la misma manera, no vamos a atentar contra los principios de autoridad yéndonos en contra del gobierno que está establecido en nuestro país. Lo puede hacer muy bien y estaremos encantados, o lo puede hacer muy mal y estaremos bastante dolidos, pero no vamos a montar una revolución contra el gobierno de nuestro país para quitarlo de su poder. No lo vamos a hacer, porque la Escritura claramente enseña que esas autoridades, si son malas, también han sido puestas por Dios para traer juicio sobre nosotros. Así que vamos a respetar las autoridades que Dios ha puesto y no vamos a atentar contra ellas. Por lo tanto, si se lo exigimos a la gente respecto al gobierno del país y desde luego en la familia, por muy malo que sea el padre, los hijos le deben respeto a esa autoridad que Dios ha puesto, evidentemente lo mismo es en la iglesia. Dios ha puesto principios de autoridad, Dios nos enseña principios de autoridad y eso también se manifiesta en la iglesia. Pero el propósito que tenemos cuando vamos a aplicar la disciplina es bastante amplio. En primer lugar, al aplicar la disciplina, queremos glorificar a Dios al someternos en obediencia a sus mandatos en cuanto a mantener un correcto gobierno dentro de la iglesia. Estos son los principios de autoridad. La palabra de Dios deja claro que Él determinó varios tipos de disciplina para que fueran aplicados en la iglesia dependiendo de las situaciones y de las circunstancias, pero se tiene que ejercer la disciplina. En segundo lugar, el propósito es restituir al pecador de su camino y volverlo a traer a las sendas de Cristo. La meta que siempre debemos tener en mente cuando se aplica la disciplina es siempre restaurar al pecador. No importa si se trata de una corrección leve o se trata de un caso gravísimo. El propósito siempre es restaurar al pecador, siempre. Este es el método que Dios demanda de su iglesia para que se aplique, y tiene el objetivo de traer al pecador al arrepentimiento, de llevarlo al arrepentimiento, de exponerle todos los argumentos necesarios para llevarle al arrepentimiento. De esta manera, se nos instan las Escrituras no solo a que oremos por aquellos que están lejos de Dios y han dejado sus caminos o están más fríos que un témpano de hielo, sino también que les demos lo que es necesario en cuanto al calor cristiano para que puedan volver al camino del Evangelio. Por otra parte, que nadie se haga la víctima cuando es corregida, pensando lo malo que es el pastor que le hace una amonestación. lo malo que es el pastor porque le llama la atención por esto o aquello, sino más bien que piense en la misericordia de Dios, que nos da pastores o nos da a veces hermanos que pueden corregirnos si ven algún tipo de desviación en nuestra fe, algún tipo de desviación en nuestra conducta o en nuestras actitudes. Porque al final, lo que va a hacer nuestra actitud o nuestra conducta que no está de acuerdo a las normas bíblicas es dañar el testimonio de todos. Es decir, alguien atenta contra el testimonio y no es su problema, es el problema de todos. Cada uno debe recordar que al formar parte de un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, es la iglesia local, uno no puede hacer lo que quiera sin que tenga repercusiones en el resto del cuerpo. Y sobre todo, con aquellas personas que son más jóvenes en la fe, que a veces desconocen el alcance que pueden tener sus acciones, les tenemos que instar y les tenemos que corregir y les tenemos que ayudar para que salgan de la situación en la que están o pueden estar dañando el testimonio si persisten en una actitud o en una conducta concreta. Cualquier acción que atente contra el testimonio o contra la pureza de la iglesia o contra la adoración en la iglesia o contra la profanación de la ordenanza de la Santa Cena van a ser tratados de forma bastante rigurosa. No vamos a aceptar, por tanto, atentados contra el testimonio de la iglesia ni contra la adoración que se practica en la iglesia por principios bíblicos de los cuales estamos persuadidos, ni contra tomar la Santa Cena de una manera arbitraria y no en la disposición que nos marca la Escritura. Por tanto, todas estas cosas van a ser tratadas con firmeza. Debemos mantener la pureza de la iglesia de Cristo hasta donde nuestras fuerzas y nuestro conocimiento lo permitan. Lo que está claro es que la falsa conducta y las falsas doctrinas son sumamente contagiosas. Es decir, si traemos una falsa doctrina, rápidamente, de la noche a la mañana, todo el mundo va a estar convencido. O la mayoría. Una conducta errónea va a implicar que otros también copien esa conducta. El asunto es, si no mantenemos una disciplina en la iglesia, que tiene que ver con el orden y con que todo esté en su sitio, y esto lo trasladamos a un país, ¿tú podrías vivir en un país donde no hay ley, donde no se aplican las normas de justicia para aquellos que violan la ley? ¿Tú podrías vivir en un país donde cualquiera que vaya por la calle te pueda quitar tu cartera y llevarse lo que es tuyo y te pueda despojar de tus cosas? ¿Tú vivirías en un país así? Entonces, si no estarías dispuesto a vivir en un país así, sino que requerirías que la justicia y la ley se aplicasen para mantener la paz, por esa misma razón, en la iglesia se deben mantener estos principios que claramente enseñan las Escrituras. Tenemos que mantener estos principios de disciplina dentro de la iglesia para que todo el mundo sepa cuáles son las normas que rigen la iglesia y que todos sepamos por dónde tenemos que ir. En tercer lugar, el propósito que se tiene al aplicar la disciplina es reivindicar la integridad y el honor de Cristo y la verdadera religión cristiana que se predica desde el púlpito. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Por lo tanto, el apóstol era riguroso en sus enseñanzas y era contundente en sus afirmaciones. Y esto es una enseñanza para todas las iglesias. Tenemos que tener clara nuestra doctrina, y cuando tenemos clara nuestra doctrina, tenemos que aplicarla de una manera consecuente. En cuarto lugar, el propósito que perseguimos cuando se aplica la disciplina es persuadir a otros de esos pecados que esta persona está cometiendo. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20, dice Pablo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es decir, no vamos a permitir una conducta que se repite y se repite y se repite, y como hay que tener amor para con todos, pues toleramos una conducta que va en contra de las Escrituras. Es decir, si la conducta se repite, hay una reprensión severa delante de toda la iglesia, para que toda la iglesia sepa qué es lo que está pasando, y sobre todo para que los que estén ahí intentando seguir el ejemplo de esa conducta que va en contra de las enseñanzas de las Escrituras pongan freno a su deseo de imitar lo que no deberían imitar. Nuestra confesión de fe dice en el capítulo 26.7, a cada una de estas iglesias reunidas el Señor conforme a su mente, declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar este orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Así que también recogemos en nuestra confesión de fe que es lo que Dios nos ha revelado para que se aplique dentro de la iglesia. Por eso cuando vamos a admitir a miembros, les exhortamos para que se lean también la confesión de fe y sepan el alcance de lo que enseña la Escritura a distintos niveles en todas las áreas que tienen que ver con la vida del hombre sobre la tierra, y especialmente con su incorporación a la iglesia local y todo lo que ello implica. Así que queda todo esto recogido en nuestra confesión de fe para que los miembros sepan que esto es algo que debemos tener muy en cuenta, que no debemos pasar por alto, que es una enseñanza precisa de las Escrituras. La disciplina es una enseñanza precisa de las Escrituras. En quinto lugar, el propósito que tenemos al corregir o disciplinar a una persona es evitar dar un motivo a Dios para que Él mismo se ponga en contra de la iglesia local. Ya veíamos la semana pasada cómo Dios se puso en contra del pueblo de Israel cuando Acán robó el manto babilónico y todas aquellas materiales preciosos, y como Dios trajo juicio sobre el ejército de Israel cuando fueron a la batalla y volvieron derrotados. Pues eso es lo que nosotros esperamos también que no ocurra en la iglesia, que Dios no retire su gracia por causa de un pecado dentro de la iglesia y nos impida cumplir con nuestro propósito. Fijaos lo que le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, si me queréis acompañar vamos a leer aquí algunos textos en Apocalipsis del mensaje del Señor a las siete iglesias que aquí se detallan. A la iglesia de Pérgamo les dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es lo que estaba dentro de la iglesia. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, voy a utilizar la palabra para crujirlos. La palabra de mi boca es la palabra de Dios, las Escrituras. A la iglesia de Tiatira, fijaos lo que le dice, Apocalipsis 2:20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, Dios quita su gracia y su bendición sobre la iglesia cuando un pecado se está cometiendo y no se corrige. Así que la iglesia está obligada a ser fiel al Señor Jesucristo, y esto significa no solamente amarle, sino también guardar los mandamientos, porque esas dos cosas también van unidas. Aquel que ama a Cristo debe guardar los mandamientos. Por lo tanto, esa es también la base que se aplica a los asuntos de disciplina en la iglesia. Es tan necesario para la iglesia ejercer una disciplina correcta como lo es predicar correctamente la palabra de Dios, como lo es administrar correctamente las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Son cosas vitales para la vida de la iglesia. Es por esta razón por la que en nuestra confesión de fe también decimos, en el capítulo 26.12, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma iglesia, conforme a la norma de Cristo, conforme a la mente de Cristo. Este es el propósito de aplicar la disciplina, que todos vayamos andando hacia el crecimiento, que todos juntos podamos ser edificados en la fe. ¿Y cómo se lleva la disciplina a la iglesia? ¿Cómo se lleva a cabo la disciplina en medio de la iglesia? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para disciplinar? Aquí, los métodos para aplicar la disciplina en la iglesia varían dependiendo de la gravedad del pecado. Varían desde una exhortación hasta la excomunión. Así que vamos a ver algunos aspectos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 14... Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Por lo tanto, una de las disciplinas relativamente leves en la iglesia es que nos amonestemos. La amonestación es importante. Es decir, si uno ve a un hermano que hace cosas incorrectas o que tiene una actitud incorrecta o que algo no está en su sitio, debe amonestarle. Debe amonestarle. El apóstol en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, pero enseñándoos y exhortándoos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. En Tito capítulo 3, versículo 10: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. El diccionario define la palabra amonestación como poner en la mente un deber por realizar. Acusar con autoridad, exhortar, urgir, siempre en referencia a algo que está en peligro. Así que la escritura en sí misma también es una forma de amonestación. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, el texto que leíamos, que estas cosas les acontecieron a todos los que vivieron en el pasado, en el pueblo de Israel, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por lo tanto, los creyentes deberíamos amonestarnos unos a otros, deberíamos alentarnos unos a otros, deberíamos urgirnos para cumplir nuestro propósito, las buenas obras y todas aquellas cosas que Dios pone delante de nosotros para que practiquemos en ellas. Deberíamos alentarnos en estas cosas, pero también deberíamos exhortarnos. Redarguir, reprender. Esta es otra de las cosas que están incluidas en la disciplina. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:11: no seáis partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En 1 Timoteo 5:20: a los que persisten en pecar, repréndelos. En 2 Timoteo 4:2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero la exhortación tiene que estar de una manera contundente. En Tito 1:9, lo que tiene que ser el obispo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, ¿dónde están los que contradicen? ¿En la calle? No, están en la iglesia. Por eso uno de los papeles del pastor es convencer con argumentos bíblicos a aquellos que están en contra de las escrituras y llevarles al arrepentimiento. En Tito capítulo 2, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Por lo tanto, Dios sí que está dándole autoridad con mucha importancia a aquellos que dirigen la iglesia. La palabra griega que se utiliza en estos pasajes es una palabra que presenta diversos significados. Quiere decir, en definitiva, a la hora de reprender, exponer argumentos con tal eficacia que se pueda llevar a una persona a que vea su pecado. Eso es el propósito. Que esa persona, por medio de la reprensión, pueda ver la situación en la que se encuentra, de desobediencia de Dios y de atentado contra sus mandamientos o contra los principios de la Escritura. Que aquí algunas personas, como hay una lista de 10 mandamientos, lo que no está dentro de los 10 mandamientos, entienden que no tiene por qué hacerlo en su vida y que eso son opiniones. Es decir, la Biblia no me prohíbe que beba vino, pero sí me prohíbe que me emborrache, por principios. Pero en ningún mandamiento de los 10 voy a encontrar, no te emborracharás, no lo voy a encontrar. Pero sí voy a encontrar principios en las Escrituras que me van a impedir que me emborrache. Con lo cual, ojo, con solamente tener la lista de los 10 mandamientos y decir, como esto no lo prohíbe el mandamiento, yo puedo hacer lo que me dé la gana fuera de estos 10 mandamientos, porque luego los mandamientos se amplían y están los principios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los mandamientos como la base y los principios que emanan de ellos como el sustento que nos tiene que hacer cumplir la voluntad de Dios en todas las áreas. En Juan capítulo 16, versículo 8, esta palabra de exhortar o reprender es usada también para hablar de la obra del Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:19 la encontramos también en los labios de Cristo, donde se nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que reprender es un acto de amor. Uno lo tiene siempre asociado a cuando reprendemos a los niños, que les cae a los pobres niños la de San Quintín. Pero eso es un exceso por parte de nosotros como padres. La reprensión tiene el propósito de hacer entender a la otra persona con argumentos bíblicos contundentes en qué situación se encuentra y qué es lo que tiene que hacer para salir de esa situación. Tenemos que argumentar para convencer. La guía que siempre nos va a ser útil en todos estos asuntos es la palabra de Dios, porque ella misma, nos dice el apóstol Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este es uno de los propósitos que también están incluidos en la predicación. Y desde luego es un propósito que también está dentro de la supervisión pastoral. El que cada cosa esté en su sitio, el que cada miembro de la iglesia cumpla su función, el que nadie vaya a hacer algo que no le es de su competencia. Por ejemplo, cuando alguien puede decir, yo tengo una buena tele, lo que no espera aquel que está diciendo yo tengo una buena tele es que esa tele, si se sube encima, le lleve a Valencia, porque es buena tele para ver lo que tiene que ver, no es un vehículo. Lo que quiere decir con esto en el contexto de la iglesia es cuando nosotros decimos que tenemos la buena palabra de Dios, o que tenemos un buen pastor, o que tenemos una buena iglesia, no quiere decir que la iglesia va a hacer todo lo que a mí se me antoje que tiene que hacer y que será buena en la medida en que haga todo lo que yo quiero que haga. No, es buena en la medida que se ciñe a la palabra de Dios y es estricta con la palabra de Dios, aunque haya cosas que a mí no me gusten. Pero si lo es lo que dice la palabra de Dios o los principios que emanan de la palabra de Dios, yo tengo que asumirlos. En ese contexto nos tenemos que ubicar y no dejar que nuestra mente se dispare para que en lo que nos envuelve hagan lo que yo quiero que haga, porque a mí también me gustaría que el televisor me llevase a Valencia en un instante, pero eso es imposible. Por lo tanto, las cosas son buenas en el contexto en el que tienen que llevar a cabo su acción. Y la Escritura lo que nos muestra es que el contexto donde se lleva a cabo la disciplina, la autoridad y todo lo que esto implica, es en el contexto de la Iglesia, con el propósito de corregir al pecador de su pecado, que la Iglesia guarde puro el testimonio y que podamos ser de edificación a otros. Es muy importante que todos los creyentes podamos practicar el amor a través de la amonestación en nuestras relaciones los unos con los otros, con los límites que marca de la Escritura, sin sobrepasarnos en nuestra actuación. Si estamos atentos para obedecer la enseñanza apostólica que nos habla de seguir la verdad en amor, es cuando vamos a poder ayudar a otros a crecer en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero todos nosotros tenemos que participar de esa manera. Si vemos una conducta errónea, tenemos que corregir esa conducta, si queda cerca de nosotros. Tenemos que instar al hermano a que cambie su conducta, su actitud. Pero ojo con que nos excedamos en la reprensión al hermano. Los límites para toda amonestación y reprensión nos marca la palabra de Dios. Entonces, ojo, porque no queremos cortarle la cabeza al hermano. Queremos restaurarlo. No vamos a ejecutar al hermano. Queremos sanarlo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en todos estos asuntos. En todo caso, el arrepentimiento y la fe constituyen el camino de salvación para todo creyente. Así que nuestro deber es conducir al pecador por las sendas de justicia, por amor al nombre de Dios. Este es nuestro deber, este debe ser nuestro propósito para todos aquellos que andan con conductas desordenadas o que tienen unas vidas bastante peculiares o que las cosas no están en su sitio. Como último punto, y ya terminamos, está el tema de la excomunión. Tenemos que exhortar, tenemos que reprender, tenemos que corregir, pero si todo esto no encaja, llega la excomunión. La descripción que nos da nuestro Señor y el apóstol Pablo definen de una manera bastante contundente esta disciplina final. Si no lo oyere, dice el Señor, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y el apóstol Pablo dice, mas ahora os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Quitad pues a ese perverso de vosotros. Es decir, tenemos que tratar al hermano como hermano en todo el proceso. Amonestarle con amor, todo con amor, seguir en unas buenas relaciones con él con amor y hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano por amor. Pero si después de un proceso importante y amplio de tiempo persiste en su actitud, se acabó. Se acabó. Es decir, cuando se aplica la disciplina de la excomunión, luego no vale que seguimos siendo amiguitos como antes éramos. Que todos lo tengan claro. Durante todo el proceso seguiremos siendo tan amiguitos, tan hermanos y todo como tenga que ser. Pero cuando se lleva a cabo la excomunión, se acabó. Este es el punto final de la disciplina. En todo el proceso previo, esta persona debe sentir el calor y la atención de la iglesia, el calor y la atención de los hermanos. Pero si esta persona persiste en su conducta y no hay arrepentimiento de su conducta, que claramente viola la palabra de Dios y los principios establecidos en las Escrituras, él mismo está diciendo que no quiere saber nada de Dios, que no quiere saber nada de la comunión de los santos, que no quiere someterse a la autoridad, que no quiere someterse a la disciplina y que no quiere guardar las normas que Cristo ha dado a su iglesia para que se implanten en ellas. Él mismo lo está diciendo, aunque no lo diga con la boca, pero no se está sometiendo a nada de lo que se les está exponiendo, ni a la reprensión privada, ni a la reprensión pública, ni delante de la iglesia está asumiendo su responsabilidad. Por lo tanto, él mismo es quien se está excluyendo, porque sabe que cuando lleguemos a la excomunión se rompen todos los lazos, y aún así persiste en su actitud o en su conducta. Está claro que no quiere formar parte de aquellos que son el pueblo de Dios. Y si él no quiere formar parte, nosotros desde luego no queremos formar parte con alguien que viola contundentemente las enseñanzas de las Escrituras. Ojo, esto es en el contexto de la iglesia. Que nadie venga de otra iglesia para decirnos o para que no hablemos con unos o no hablemos con otros. Esto es en el contexto de la iglesia local. El propósito que se persigue en todo caso es que esta persona se dé cuenta de las consecuencias de su conducta y que se dé cuenta de que el pueblo de Dios no tolerará el pecado. Evidentemente no queremos decir con esto que otra gente de otros grupos o organizaciones no quieran hablar con nosotros porque no hacemos lo que ellos hacen. De eso nada, como hay algunos casos. Es decir, aquellos que utilicen de una manera tan perversa el Evangelio para que otros entiendan que nosotros no somos cristianos por alguna razón y entonces rompan toda comunicación con nosotros, es una perversión monumental del Evangelio. Porque estamos hablando en el contexto de la iglesia local reunida con los miembros de la iglesia que tienen que ver con la actividad propia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Por lo tanto, esta es la más severa de las disciplinas que se aplica en la iglesia y que tiene el propósito de excluir a la persona de todos los privilegios de la membresía y de cualquier contacto con los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo demanda esta firme disciplina cuando escribe el asunto del adúltero que estaba en la iglesia de Corinto. Dice que el tal hombre se ha entregado a Satanás, es decir, que se vaya al mundo, porque es exactamente lo que quiere ser. No quiere ser una persona del mundo, pues que se vaya al mundo. Lo entrego a Satanás, que siga con el príncipe de este mundo, que es exactamente lo que quiere. Desde luego, en nuestros días, cualquier persona que dentro de una iglesia se sienta a punto de sufrir la disciplina de la excomunión o que tenga una disciplina severa, lo que suelen hacer habitualmente las personas es irse corriendo a otra iglesia. Y la otra iglesia, sin preguntar absolutamente nada, lo acoge porque lo que le interesa es sumar número de personas a la iglesia, porque esto supone más ofrendas y algunos otros aditamentos sociales que también hacen a las iglesias quedarse más importantes por el número de miembros que poseen. Pero en todo caso, ese ya no es nuestro problema. Es decir, si alguien que va a ser disciplinado severamente con el tema de la excomunión se va corriendo, huyendo de la excomunión para meterse en otra iglesia, pues Dios juzgará a ese hombre y a la otra iglesia que le acoge como si fuera un santo varón cuando está cometiendo una vileza monumental contra la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia a la cual pertenece. Nos quedan algunos puntos para terminar respecto al arrepentimiento cuando aquel que ha sido excomulgado puede ser introducido nuevamente a la iglesia, pero esto ya lo trataremos en nuestro próximo sermón y veremos algunas excepciones que hay al tema de la excomunión cuando realmente hay un arrepentimiento sincero y hay una restitución del agravio y las cosas vuelven a estar en su sitio respecto al orden dentro de la iglesia. Pero esto ya lo veremos en nuestra próxima ocasión. En todo caso, es importante que recordemos todos estos principios de disciplina dentro de la iglesia, porque normalmente llegar a un caso como la excomunión no se suele dar con frecuencia, vamos, será muy muy de tarde en tarde, pero tenemos que tener todos estos principios claros para saber cómo Dios nos enseña a aplicar la doctrina de la disciplina en la iglesia y que todos seamos conscientes de que la iglesia tiene un gobierno y que aplica la disciplina, igual que aplica el amor, igual que predica, igual que administra las ordenanzas, que forman parte del contexto natural en el que se tiene que desenvolver la iglesia. Vamos a terminar en oración.